Este mes, en la revista de la Universidad de México hablamos de cultos. Y en este programa el punto de partida es la afición que deriva en culto.
Yo soy Daniel Díaz, soy productor de video en Vice. Pues he empezado, llevo ya 6 años trabajando aquí, haciendo todo tipo de temas, interesado como en muchas partes, cultura, religión, haciendo cosas sobre deporte, música, mezclando absolutamente todo, un poquito con, pues como esa constante duda de tratar de vivir en los pies de otras personas y así tal vez tratar de entenderlas, ¿no? Entenderlas yo y pues también pasárselo a la gente para todos ser un poquito más abiertos y un poquito pues menos, juzgar menos, ¿no? Cuando tienes un poco más de información sobre el tema que estás conociendo.
En febrero de 2019, Vice en Español estrenará un documental sobre las porras del fútbol mexicano. El especial estará centrado en las Chivas y el Atlas. El propósito es explorar cómo la obsesión por un equipo de fútbol, en ciertas condiciones culturales, geográficas y socioeconómicas, cruza los límites del amor por el deporte hacia el terreno del fanatismo. Es ahí cuando la lealtad de los seguidores crea lógicas sociales propias de un culto. Daniel ha trabajado en varias ocasiones con el tema del culto. Sin embargo, esta es la primera vez que se encuentra con cultos que no estaba buscando.
Esta serie que estamos haciendo ahorita se llama Rivales. Va sobre pues diferentes rivalidades en el mundo del deporte. Decidimos empezarla con el mundo del fútbol y con el mundo de las barras bravas, ¿no? Y regresando como a documentales que hemos hecho antes en Vice, donde es muchísimo más claro el culto, ¿sabes? Porque estamos hablando de brujería en Catemaco, o estamos hablando de del culto al niño Fidencio, santo que apareció en la época de la Revolución en México y que ahora miles y miles de personas van al norte de Nuevo León para rendirle culto, o casos, por ejemplo, de los pueblos en Guerrero, donde se organizan una vez al año para agarrarse a golpes entre todos y así pedirle más lluvia a sus dioses. Creo que en esos casos pues es muchísimo más obvio cuando hablas de culto, ¿no? Creo que de inmediato piensas en culto y piensas en religión y piensas en ese tipo de ideales. Y aquí en lo que se podría asemejar toda esta serie que estamos haciendo es que al final del día se convierte en una religión cuando una masa se une teniendo una idea clara enfrente, pues empiezan a creer en cosas, ¿no? Empiezas a creer, pues aquí no en un dios, pero empiezas a creer que tus colores son los más importantes, empiezas a creer que tu equipo es el mejor, no hay duda de ello. Y es cuando empiezan a existir pues los fanatismos, ¿no?
El culto al fútbol y al equipo es particularmente violento en las barras. ¿Cómo es el camino de la afición al fanatismo? ¿Cuándo deja de tratarse del fútbol e incluso del equipo? ¿Y en qué momento una persona se une a un grupo para compartir prácticas que lo aíslan de la normalidad?
Yo creo que la palabra clave aquí es pertenecer. Todos necesitamos pertenecer a algún lugar. Y una vez que perteneces es muy fácil perder el control, o sea, dejar de ser lógico, dejar de tener un sentido común. Cuando una persona está en la calle gritando que cree en un monstruo verde con 4 cabezas, pues dices, esta persona está loca. Pero cuando un papa se asoma en su balcón y empieza a predicar sobre un hombre que nació de una paloma y una virgen y luego resucitó y se convirtió en zombie, pues todos aplauden, ¿no? Y todos somos parte de uno mismo y todos somos fervientes creyentes de eso, ¿no? En el caso del fútbol, yo creo que ese momento de pasión, de vivir un gol, de tener un grupo que te apoya ante todo lo que puedas hacer, que te hace sentir invencible de alguna manera, ¿no? Veíamos un estudio en el que veían que había como cierto porcentaje de adrenalina que podía llegar a tener tu cuerpo, que llegas a un punto en el que eres indetenible, ¿no? Entonces, ahorita tú y yo estamos sentados platicando muy tranquilos y nunca podríamos pensar que llegaríamos a algo, pero si estamos en una masa Y de repente nos empiezan a agarrar a golpes y tú ya llegas a un momento en el que ya estás ahí adentro, ya sientes la presión de cientos de personas a tu alrededor, tienes una piedra a la mano, tienes un bat a la mano, tienes lo que sea a la mano y sueltas el primer golpe, no hay manera que nadie te detenga. O sea, una vez que ya soltaste ese primer golpe, tú ya no eres tú, ¿sabes? Ya eres parte de algo más grande. Creo que ahí sucede, ¿no? Ahí sucede estos extremos que ahorita, pues, en la tranquilidad de una plática se nos hacen como totalmente ilógicos, pero pues todos nos hemos encontrado de alguna manera u otra en un momento de perder el control, ¿no?
Muchos de los cultos que conocemos parten de una experiencia compartida, de una catarsis como la que menciona Daniel. Una fuerza, un despertar, un empoderamiento sensorial e inexplicable que las personas que no lo han experimentado no entienden. El detonante puede ser las drogas, el sexo libre o las meditaciones radicales. Sea lo que sea, con el tiempo, estos cultos se convierten en un mecanismo de control. ¿Cómo operan estos mecanismos en las barras?
Aquí estamos hablando específicamente de barras bravas, ¿no? De porras, de cómo se mueven estos grupos. Entonces, o sea, habría que entender que una barra brava es un grupo de choque, es un grupo de choque organizado. Tiene como 12 vertientes de qué es lo que se tratan. Una de ellas, pues, es la parte más bonita, es crear color en el estadio, es atraer a gente joven a ver el partido, a sentirse parte de. Pero, pues, por otra parte, también, pues, son eso, ¿no? Es un grupo de choque, es grupos hechos para manejar y presionar. Pues puede ser al equipo, puede ser temas políticos o puede ser a una sociedad entera, ¿no? Creo que el ejemplo más claro con el cual lo podríamos podríamos hacer el ejemplo es con un ejército, ¿no? Una barra brava son los peones, es como la primera línea de batalla y pues al ser la primera línea de batalla, pues tú no preguntas si vas a ir de guerra y por qué vas a matar a cierta persona o por qué vas a colonizar a cierto pueblo, ¿no? O sea, tú simplemente vas y lo haces. Y eso es lo que hacen estas personas, ¿no? O sea, este es el músculo, no la cabeza del completo, ¿no? Que ya podrían ser los directivos del equipo o podrían ser justamente igual políticos manejando grupos como sucede en Sudamérica, en Argentina, las barras bravas, que sí es. Si un día la barra de Boca Juniors y la de River Plate dijeran, ok, vamos a comenzar una guerra civil, tienen el poder ya para hacerlo, ¿no? En el caso de México es muchísimo más tenue, no son tan organizadas como a veces nos gustaría que pudieran serlo, pero creo que va por ahí, o sea, no es muy pensado su reacción y su acción, es simplemente seguir instrucciones. Pues hay todos los casos, ¿no? Las barras en México nacieron justamente porque los directivos del equipo Pachuca hace ya por ahí del 98 decidieron pues copiar esta forma de alentar a los equipos de Sudamérica, ¿no? Entonces, de hecho, trajeron a gente de Argentina, gente también de Costa Rica, gente de Chile, que ya tenía las barras bravas para enseñarles a los jóvenes en México cómo ser una barra brava, ¿no? Cómo dejar atrás como esa idea que tenemos de repente del fútbol como familiar y como muy inocente, amigable que teníamos en algún momento, como un espectáculo, ¿no? En algún momento el fútbol pasó como de ser deporte a ser un espectáculo en el que tú vas con tu familia, disfrutas, no importa al final del día quién ganó, te la pasaste bien, a ser pasión, que ese es el momento en el que nacen las barras bravas, en el cual es una pasión ferviente por algo y harías todo por eso. Y finalmente a negocio, ¿no? Que es lo que finalmente querrían los directivos. Que atraer gente joven de nuevo al estadio. Entonces, la mayoría de las barras sí tienen un acercamiento directo con los directivos, con el equipo, a través de algún líder. Y pues tienen ciertas ventajas, consiguen boletos más fáciles, se les dan camiones para poder ir a los estadios por diferentes lados de la República. Y eso es lo que ellos ganan. Y pues bueno, a cambio, pues ellos se convierten pues en ese ejército que de muchas maneras podría utilizar la directiva, tanto para ganar dinero como pues para generar presión de la manera que ellos deseen, ¿no?
En el caso de la violencia extrema entre las barras, podemos ver también el fenómeno de la desigualdad económica en nuestro país. La organización de estos grupos de fanáticos ha tenido aspectos positivos y negativos.
La parte bondadosa de la barra brava es como pues este grupo de gente que lleva las banderas y lleva los colores, ¿no?, al estadio, que pues a todos nos gusta muchísimo, ¿no? Y al final del día acabamos utilizando sus porras, y sus porras acaban siendo partes de comerciales porque son muy bonitas y a todos nos pegan y nos gustan. La otra parte pues es la parte más violenta, ¿no? Y en México específicamente creo que hemos pasado por varios momentos, por varias transiciones, como tratando de entender qué sí queremos, qué no queremos, cómo manejar a estas barras. Al principio se les permitía pues mucho llevar color a la bandera, llevar las banderas. Luego dijeron, bueno, ya no vamos a permitir eso. Eso a veces puede parecer bueno porque pues ya no están llevando posibles armas al estadio, pero por otro lado puede parecer malo porque ya no los estás dejando ser tan creativos como podrían, entonces tienen que sacar su creatividad de alguna otra manera y eso suele ser la violencia. Entonces... creo que pasó de un momento entre 98 y 2005 que no se sabía muy bien qué hacer con las barras. Había mucho color en los estadios y ese momento funcionó muy bien. Luego de eso llegó a tener varios casos de violencia grave. Hay, por ejemplo, un tema en específico que de hecho hablamos en el documental, que es una pelea entre la barra de las Chivas con la policía, súper grave, que hay video de, o sea, montones y montones de gente de las Chivas sobre 2-3 policías. Peleas también muy graves que han suscitado, por ejemplo, entre barras de los Pumas, con el América, con Tigres. Y todo eso sí hizo que se detuviera un poco la violencia por un tiempo. Pero muy casualmente, y la verdad es que no tiene que ver con nosotros, nosotros haciendo el documental, pues de repente nos interesamos muchísimo por este tema. Pasó lo de Monterrey, que bueno, también hay videos de, o sea, un aficionado de Monterrey, con un coche atropellando a gente de Tigres y justo en el partido en el que nosotros fuimos también, pues hubo peleas bastante graves, hubo heridos de bala. Y yo creo que pues eso, más que el descontrol que puede haber por parte del fútbol, sus administrativos, sus directivos, pues también es un espejo a la sociedad, es un espejo a lo que está sucediendo en México, ¿no? O sea, si no podemos detener la gran guerra contra el narcotráfico, si no podemos detener toda esta violencia constante entre clases, ¿por qué vamos a poder detener a dos grupos de aficionados borrachos que se encuentran a la mitad de la calle, ¿no? O sea, creo que ese problema en específico sí ya va muchísimo más allá del fútbol, específicamente en México, que en otros lugares.
Llegamos al final del programa. Para leer más sobre cultos, les recomendamos los artículos Frida Kahlo y el nacimiento de la fridolatría, de Valeria Luiselli, y Bienvenidos a la Era de la Furia, de Pankaj Mishra. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_unam. Y escríbanos sobre este programa a @shubidubi. Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora. Diálogo.